Seguimos en Imer Noticias. En los últimos, por lo menos un año más o menos, tal vez un poco más, inició un proceso de relocalización de empresas que se encontraban en otras latitudes del mundo, sobre todo en Asia, en la región de Asia, y se han trasladado, se mudaron hacia nuestro país. Esto que se conoce por el término en inglés como nearshoring ha traído beneficios importantes a México, entre ellos una mejoría en términos de los números macroeconómicos y también en el Producto Interno Bruto. ¿De qué se trata? ¿Cómo es que ha habido estos beneficios para nuestro país? Conversamos con Jorge Eduardo Mendoza Cota. Es doctor en economía por la Universidad de Utah y actualmente pues, es investigador en el Colegio de la Frontera en Departamento de Estudios Económicos. Doctor Jorge Eduardo Mendoza Cota, gracias por este enlace. Le saluda Alberto Nájar. Buenos días.
Buenos días, encantado Alberto de estar contigo, tu auditorio.
Gracias. Se ha hablado mucho de los beneficios del nearshoring hacia México. ¿Cuáles ve usted, si los tiene usted presentes, si usted los ve de esta manera como se ha publicado? ¿Qué tanto ha beneficiado a la economía mexicana el nearshoring, doctor?
Mira, el nearshoring pues realmente es un proceso que ya viene dándose en México desde hace pues muchos años, yo diría más de 20 años. Uh-huh. Ahora pues se ha puesto más de moda el término. Nearshoring realmente es un offshoring, es inversión de un país a otro. Y en el caso de cuando se habla de nearshoring, pues es países que son vecinos o muy cercanos, ¿no? Como el caso de México y Estados Unidos. Pues como sabemos, esto se ha venido dando por mucho tiempo, pero ahora hay ciertas condicionantes internacionales que han hecho que México no solo sea atractivo para Estados Unidos, que pues es nuestro principal inversionista, sino para otros países, como bien lo comentabas. Está el caso de los países asiáticos, Corea, China, que han visto a México como un trampolín, como la posibilidad de darle la vuelta a la situación geopolítica problemática que hay entre China y Estados Unidos, a la situación también que hay de tarifas muy altas que le ha impuesto Estados Unidos a China, por ejemplo. Entonces han visto a México pues como una opción para tratar de penetrar el mercado estadounidense a través de México. Entonces, en ese sentido, pues ha habido más inversión de China. Hay que tener en claro, bien claro, que aunque ha crecido mucho la inversión china, tampoco es en términos absolutos y comparativamente con Estados Unidos todavía es muy menor, ¿no? Sin embargo, sí ha habido pues incremento de la inversión de China en México. Particularmente se ha visto muy claro en el caso del norte de México, en específico Monterrey, donde se han instalado varias compañías chinas. Otro factor que es muy importante también, que te quisiera comentar, es los costos de transporte. Generalmente, empresas chinas que han llegado a México también buscan reducir sus costos de transporte, sobre todo cuando exportan, digamos, bienes que son más pesados, que cuestan más transportarlos. Entonces eso ha sido un factor importante. Y como te digo, pues está el caso de China, ¿no? Que ha visto a México, el norte de México, como una forma de impulsar sus exportaciones a Estados Unidos. Está el caso, sí, adelante.
Sí, le quería preguntar, doctor, ¿cuál es el término? Se me fue el término que se utiliza mucho en economía, el factor de oportunidad. Creo, bueno, en fin.
¿El costo de oportunidad?
Es el costo de oportunidad, que estuvo muy de moda en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue una de las razones por las cuales se consiguió establecer este tratado, el hecho de que la cercanía con la economía más grande del mundo en ese momento pues reducía costo de transporte, por ejemplo, y eso era un beneficio importante para las empresas. ¿Esta situación se mantiene, doctor? Se lo pregunto porque ahora la industria a nivel mundial ha tenido su evolución y de una u otra manera también se abatieron costos de transporte, por ejemplo, en términos marítimos, en fin, ese tipo de situaciones.
Sí, efectivamente. Mira, sí se se mantienen para ciertos bienes, como te decía, los que son muy pesados, por ejemplo, automóviles. México siempre va a tener esa ventaja de costos de transporte por su cercanía y, claro, por sus costos laborales también más bajos que comparado con China, porque China, pues por más bajos que sean los costos de transporte o se hayan reducido, tiene que cruzar todo el Océano Pacífico. Y pues Monterrey está a 120 kilómetros, 100 kilómetros de la frontera. Entonces, es esa parte de ventaja comparativa que tiene México, pues ahí está. A eso le aunamos ahora esa, digamos, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las cuestiones geopolíticas, y eso ya ha hecho también más atractivo no solo a México, no solo con respecto a Estados Unidos, sino con respecto a China. Entonces, en ese sentido, hemos visto que empresas como BYD, que es una empresa de carros eléctricos, está pensando ya, ya planea invertir en México, en Monterrey particularmente. Hay otras compañías que están produciendo muebles, que también son pues, más pesados, como la Manhwa Furniture Manufacturing, que también ya se instaló en Monterrey. Y tenemos también algunas áreas electrónicas como Lenovo, que es también china, que está en Monterrey. Entonces sí estamos viendo que están viendo a México como como un factor de trampolín para o de darle la vuelta a la situación incierta de la geopolítica y las tarifas altas. Y eso pues ha traído inversiones a México, diversifica un poco digamos, en términos de los beneficios, diversifica la inversión que está llegando a México. Pero sí quisiera comentar que todavía es muy bajo, ¿no? Si nosotros revisamos los indicadores de la inversión extranjera directa en México, pues en el 2023 pues llega a la mitad de un punto porcentual la participación de la inversión extranjera china en México, cuando la de Estados Unidos es más arriba del 40%. Entonces es un proceso que es más de largo plazo. Y tiene que ver mucho porque, pues, instalar una planta, invertir en México, pues toma tiempo, ¿no? Esas cosas no son, digamos, muy rápidas de un día para otro, sino que toman años, ¿no? También se está haciendo un parque industrial en Monterrey, que es coinversión México-China. Todo eso, pues, toma tiempo. Tenemos que tener claro eso. Y aunque la inversión extranjera directa de China todavía relativamente no es muy alta, sí vemos que hay un gran. El comercio entre China y México está creciendo significativamente. Cada vez importamos más de China.
Claro, doctor, tengo dos preguntas en este momento. Una, en los primeros años del Tratado de Libre Comercio hubo un boom de instalación de industrias maquiladoras que tenían una demanda alta de mano de obra. Ahora con este proceso de nearshoring en esta nueva etapa, porque bien, como bien nos puntualiza, esto inició hace ya muchos años. Tenemos el mismo perfil de las industrias instaladas en México. Y el otro punto también que le quería preguntar, doctor, ¿cuáles son los retos que debe enfrentar México para aprovechar al máximo este tema del nearshoring? Se lo pregunto porque en algún momento, en Imer Noticias, en la primera emisión, mencionábamos que la capacidad de instalación de parques industriales estaba llegando a su límite. Es decir, que a lo mejor no podría haber capacidad, al menos en el corto plazo, para que lleguen más empresas, doctor.
Sí, pues respecto al primer punto, sí ha cambiado el perfil. Recordemos que la maquiladora inició como un proceso de ensamble muy sencillo, fundamentalmente orientado a la fabricación de insumos o para la industria de semiconductores, de componentes, ¿no? Desgraciadamente, México no ha podido avanzar en ese sector lo suficiente en el sector de semiconductores, sobre todo los que son ya más de alta tecnología. Pero sí cambió el perfil porque México se convirtió realmente en pues por decirlo así, en un participante, en un actor principal en la producción de automóviles. Entonces hubo un giro y donde la maquila sí cambió y se ha refinado, ha cambiado, se ha vuelto un poco más avanzada, sin llegar todavía a niveles tecnológicos que podamos presumir. pero es en el sector de autopartes, ¿no? La industria maquiladora de autopartes es muy importante, tan importante como el ensamblaje de carros en México, es fundamental y en eso sí ha cambiado, ¿no? Para aprovechar entonces estas dos vertientes, seguir avanzando a México como una potencia exportadora de automóviles y tratar de impulsar el sector semiconductores, pues sí, como tú bien lo mencionas, se necesita infraestructura, ¿no? Que pasa por los parques industriales, que pasa por mejorar los sistemas de comunicación. Y en el caso de algunos lugares, ¿verdad? Como, bueno, he estado refiriéndome a Monterrey, pero es en toda la frontera del norte de México, pues el problema básico de infraestructura, ¿no? El agua también es un problema que se vuelve importante en un momento dado. Entonces, sí hay cuestiones que tienen que ver con infraestructura y obviamente, pues, capacitar cada vez más a la fuerza de trabajo mexicana, es decir, que tengan niveles más altos de educación, más técnicos, para poder tratar de insertarse en las cadenas de valor, pero en un nivel más alto de generación de valor agregado, ¿no? Pasar de la secundaria a técnicos, ingenieros, siempre va a ser muy importante para México.
Y la capacitación muy especializada. Pienso, por ejemplo,
Exactamente.
en el hub que existe en Querétaro, el hub más grande de la industria aeroespacial de América Latina, doctor, y eso demanda una mano de obra muy específica.
Así es, en efecto, como ese es un factor central, la capacidad que México tenga de pasar de producir, digamos, partes para la industria aeroespacial, para hacer cosas más técnicas, más sofisticadas, electrónicas, va a pasar por la creciente calificación de capacitación de los trabajadores. Entonces, México tiene ahí tareas todavía muy importantes que realizar, pues para tratar de aprovechar esta oportunidad, porque realmente es una oportunidad que México tiene y que en la medida que haga más para generar las condiciones necesarias para la expansión de las exportaciones y de la industria, pues será mejor para México, más beneficios, más empleo, mejores salarios, ¿no?
Efectivamente, y de ahí viene todo el efecto dominó de los
Eso.
salarios y otro tipo de actividades, porque una industria internacional, pues, no solamente beneficia a los trabajadores, hay una cadena de producción que también sale beneficiada, doctor, que es parte de la ganancia, entiendo.
Sí, claro, en la medida que en México se puedan realizar más procesos de producción vinculados a estas industrias más modernas exportadoras, pues va a haber un efecto de creación de cadenas de valor locales, domésticas, y además obviamente eso va a tener un efecto en los ingresos de los trabajadores y por tanto en la economía en general, ¿no? Porque eso genera demanda y como tú dices, pues hay un efecto en cadena que tiende a generar beneficios para la economía en general, ¿no? Pero todavía, digamos, estamos todavía, necesitamos dar pasos hacia adelante en ese sentido.
El reto sigue ahí y el tema es que está ya presente este proceso de nearshoring que
Así
está
es.
desde hace varios años y lo que falta, pues se nos acabó el tiempo, doctor Jorge Eduardo Mendoza
Bueno,
Cota. Muchas gracias por esta conversación.
claro que sí, mucho gusto.
Que tenga un buen
Placer.
día, doctor.
Buen día.
Hasta luego. Él es investigador en el Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera y este tema del nearshoring, que sí tiene razón. Este proceso empezó hace más de 20 años y lo que pasa es que ahora se puso de moda por el volumen de empresas que empezaron a moverse en un lapso muy, muy corto. Y ahí está, pues, datos, la letra chiquita de nearshoring, podríamos resumir esta entrevista. Vamos a una pausa, volvemos.
Encuentra a Adriana Estela Flores en Twitter como @AdrianaEstela. @AdrianaEstela. Imer Noticias.